9:47, 9:47. Esta vez estamos en el estudio con Diego Arévalo, que es candidato a intendente de la ciudad de Resistencia por el Frente Chaqueño. Diego, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, muy buenos días. Gracias.
Bienvenido.
Por la invitación.
No, por favor, por favor. Bueno, nos contabas un poco fuera de aire que la campaña ya comienza, que ya son los 30 días y que el plazo establecido, bueno, arranca ahora.
Arranca ahora, así que con todo, 30 días para convencer sobre todo a los vecinos y vecinas de la ciudad de Resistencia, que tenemos un proyecto de ciudad y que queremos contarles todo lo que tenemos pensado hace mucho tiempo y sobre todo esto, las ganas, la energía que tenemos y que esta ciudad necesita. Porque si hay algo que necesita Resistencia es mucha energía para trabajar todos los días y para poder realmente revertir una situación de decadencia que venimos sufriendo.
Bueno, vos sabés que los otros contendientes a la intendencia también han largado. Hace un ratito entiendo que estuvo Roy Nikich haciendo su presentación en la jornada de ayer o antes de ayer, también estuvo Elida Cuesta, y lo que me sorprendió, de Nikich todavía no escuché nada, pero de Elida Cuesta me sorprendió mucho la forma en que se despega de la actual gestión, ¿no? Siendo su esposo, su marido, Gustavo Martínez, el intendente de Resistencia, pero habla, ya no parece una autocrítica, sino que definitivamente parece un desligue. Vos, no sé si alcanzaste a escucharla y si tenés la misma impresión.
Sí, no. Está claro que hay una separación, que la campaña tiene esa, por lo menos su campaña tiene ese objetivo, tratar de desligar lo más posible de que son parte de un mismo proyecto, de que Eli Cuesta es la continuidad del gobierno de Gustavo Martínez. Bueno, eso tenemos que aclararlo, porque bueno, básicamente las propuestas terminan siendo cuestiones que deberían haberse resuelto, claro, o tratado durante 4 años y no se trataron. Entonces la pregunta es, ¿estos 4 años será una promesa y podrán resolver lo que no resolvieron antes? Bueno, creo que esa es un poco la disyuntiva en la cual tenemos que poner al electorado. ¿Es continuar o es cambiar?
Claro, claro. ¿Patri?
¿Resistencia está en su peor momento desde que tenés este
sí.
Uso?
Sí. Cuando miro Resistencia, Resistencia es una ciudad que, a ver, ha crecido muchísimo. En los últimos 25 años la expansión de la ciudad ha sido tremenda, terrible, con lo cual ya no alcanza con hacer lo obvio y natural, que es juntar la basura, arreglar alguna que otra calle, prender alguna luz. Resistencia necesita una dinámica mucho más potente que eso, y a ese mayor esfuerzo que hoy te requiere la ciudad, hemos caído en servicios. O sea, los servicios están peores que hace 4 años, los recolectores de basura funcionan menos que antes, el tema de alumbrado público ha caído mucho más de todo lo que se ha recuperado, las calles no se mantienen. O sea, estamos peor con una ciudad que es más grande y más compleja.
Y justamente hablando de dos puntos importantes, el que tiene que ver con la iluminación y la recolección de residuos, que bueno, son los llamados que tenemos aquí en la radio, por esa razón, ¿qué propones?
Bueno, me parece que primero hay que entender el sistema de recolección de residuos. Cuando uno mira, un poco analiza cómo funciona, primero hay un proceso que tiene que ver con el ordenamiento. Si hay algo que un municipio te lo tiene que hacer, es la vía más fácil, y creo que esa es la parte que nos ha venido complicando hoy. Por falta de planificación no sabes cuándo pasa un recolector, qué día, qué hora, y eso en los barrios se traduce en acumulación de basura, en mini basurales, y en no saber qué hacer con la basura. Por eso creo que primero hay que regularizar la recolección. Tenés que tener 30 camiones recolectores, que son compactadores, no son los camiones comunes que están pasando. Esos camiones tienen una capacidad de carga, un compactador equivale a 6 camiones de esos.
Mira.
Con lo cual estamos perdiendo eficiencia por no tener efectivamente la herramienta de trabajo adecuada. Eso es inversión, es compra, es destinar recursos a eso. Y lo segundo tiene que ver con dónde derivamos la basura. Hoy nadie, por ahí no lo vemos, entonces como que no lo visualizamos, pero cada recolector termina, carga su compacto, tiene que hacer 35 kilómetros para ir a tirar la basura a María Sara, 35 kilómetros para volver, con lo cual se pierde un tiempo de que ese camión podría volver rápido a recolectar. Y lo segundo es que estamos generando un mega basural.
Un foco, claro.
Terrible. Todos los años, los vecinos de Resistencia con nuestra basura consumimos 1 hectárea entera del basural de María Sara con una altura de 4 metros de basura. Eso es lo que estamos generando por año. María Sara tiene una vida útil de 4 años más. Después de eso,
después
nos quedamos sin lugar donde destinar nuestra basura. Entonces, claramente tenemos un problema de cómo juntamos la basura para que no esté en los barrios, y el otro problema que lo tenemos es qué hacemos para darle una sustentabilidad a este sistema. Entonces, creo que el sistema de la basura, nosotros proponemos una estación de transferencia mucho más cercana a la ciudad, que permita que el recolector compacto recoja la basura, haga una descarga más rápida, vuelva a hacer su servicio, y lo segundo es darle un tratamiento a esa basura, separar y darle un mejor destino final, que es lo que no está pasando. Entonces, creo que es todo eso.
Me quedan un par de preguntas, se me presentan un par de preguntas. Digo, por un lado, cuál es la flota de camiones compactadores, si los tiene en este momento el municipio, o si acaso terceriza ese servicio. Eso por un lado. Y por el otro, como vecina de Resistencia, me pasa que muchas veces, viste, decimos, bueno, hay que separar la basura. Lo aprendimos un poco en la casa y vas haciendo el intento. Y resulta que cuando vos pones la basura en tu cestito, ese es otro tema, el del cestito, va al mismo lugar. Entonces vos, ese laburo que te tomaste, no lo digo en términos de que es una pérdida de tiempo, sino que te frustra que vos vas haciendo ese trabajo, pero después ves que a la hora de la recolección va a parar todo al mismo lugar.
Va a parar todo al mismo lugar. Por eso me parece que si nosotros organizamos esta estación de transferencia, tiene ese sentido. Estamos planteando un esquema en donde haya un día de recolección diferenciada.
Perfecto.
Sobre todo para el macrocentro, en donde vos efectivamente tenés separada la basura, ese día solamente recogemos vidrios y plásticos.
Perfecto.
Entonces podés realmente valorar el esfuerzo de aquel vecino que se toma el trabajo de separar los residuos, separa lo orgánico, separa el vidrio, separa el plástico, y realmente estamos haciendo eso, porque esa sensación de que vos tenés, la
comparto. Claro, de frustración. Claro.
Yo lo venía compartiendo en el equipo, le digo, a mí la pregunta que me queda cada vez que separo es si finalmente sirve lo que estoy haciendo.
Claro.
Y la sensación es que no sirve de nada, porque sabemos que todo va al mismo lugar sin ningún tratamiento. Entonces, me parece que eso es muy importante. Estamos planteando contenedores diferenciados para que haya un día de recolección diferenciada, que vos solamente ese día se recolecte aquello que está separado. Y poder aprovechar mejor no solamente esta posibilidad de reciclar, reutilizar, sino también la posibilidad de sustentabilidad a un esquema de qué hacer con la basura. Vos podrías llegar a separar, más o menos se estima, 30% de la basura que se genera se podría reutilizar. Hoy en la ciudad no se separa más del 1%.
Mira.
Entonces, creo que ahí es el punto donde tenemos que trabajar mucha educación, pero también es verdad que el Estado tiene que responder a esa educación y a ese comportamiento, buen comportamiento ciudadano, con la buena gestión.
No, y se puede. Lo vi como ejemplo en Colonia Elisa, por ejemplo, donde hacen un trabajo muy interesante.
Patrick. Alumbrado público me quedó.
Alumbrado público, bueno, gran tarea. El alumbrado público de Resistencia, la ciudad lo asume en el año 2017-18. Antes dependía de SECHEP, pasa al municipio en el 18. Yo era secretario de Obras Públicas, así que nos hicimos cargo del alumbrado público. Y realmente sí hay algo que el municipio no se puede desentender en el tema de seguridad, es que las calles tienen que estar encendidas. Vos necesitas 4 lámparas por calle, y ese es el compromiso que tenemos. 4 líneas de alumbrado por cuadra van a permitir recuperar gran parte de esta idea y sensación de seguridad, y a la vez también los espacios públicos iluminados hacen que sean utilizados por las familias, sean utilizados por la gente, y no que la gente se tenga que guardar y quede esos lugares destinados a aquellas personas que tienen malas intenciones. Así que hay que devolver el alumbrado público. En nuestra gestión compramos 2 grúas elevadoras que permitían hacer los recambios. Esta gestión no solamente que no ha comprado ninguna, sino que las que están en muy malas condiciones. Teníamos cuadrillas que resolvían el alumbrado público que desaparecieron. Creo que hay que volver a incorporarlo como un servicio real y efectivo. Y creo que nosotros tenemos un plan para eso.
Bien, yo te pregunto además por el transporte público de pasajeros, porque definitivamente hay ciudades en las que es bastante mejor. Ya no hablo del precio, ¿no?, del boleto, porque esa es otra discusión, pero sí en lo que refiere al servicio. La provincia, lo hemos visto en esta gestión, con la gestión de Capitanich, asumió una responsabilidad que era de la Municipalidad de Resistencia, porque hubo una situación ahí bastante irregular, así que hubo de tomar esa posta. Bueno, ¿qué pasa con el transporte público?
Bueno, creo que hay que volver a ajustar las clavijas, sobre todo a las empresas, en cuanto al cumplimiento de los servicios. Me parece que ha habido una gran inversión, como vos decís, que tiene que ver con el reemplazo de todos aquellos vehículos que realmente estaban en malas condiciones y que necesitaba una renovación de flota. Bueno, ahora empieza la parte en donde el Estado se tiene que hacer cargo de su tarea de control. No podemos permitir que se salten paradas, que no cumplan los recorridos, que realmente no cumplan con los horarios, porque el transporte público no solamente depende de muchas familias, sino que también depende del ordenamiento del tránsito de la ciudad
residencia. Claro.
Entonces, si tenemos un transporte público de calidad, lo que vamos a tener es un mejor tránsito, un mejor ordenamiento, y eso me parece esencial. Por eso creo que los colectivos tienen que volver hasta las plazas, tienen que volver a generar la intensidad, y hay que ser muy rigurosos con las empresas, porque nadie queda en este negocio si fuera una pérdida.
Claro.
Todo el mundo que está participando en este negocio obtiene una ganancia, y el que no está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer deberá dejar lugar a otro.
Y hablando de ordenamiento, el ordenamiento de las cuentas públicas del municipio.
Sí.
Gran tema.
La información. Primero sí. La información para saber
sí.
qué pasa con las cuentas públicas. Cuando vos entras a cualquier página del municipio no tenés información de presupuesto, de ejecución, de obras, no hay nada. Entonces creo que falta información pública para que todos podamos saber en dónde van los impuestos de cada vecino o vecina de la ciudad. Y obviamente me parece muy importante que recuperemos nuevamente esa posibilidad de que el vecino sepa qué hace un municipio con los recursos.
Vos sabés que acá me están escribiendo, me preguntan sobre ejecuciones fiscales, pero como no termina, ahí está, no termina de ingresar la pregunta, no sé cuál es el contexto. Sí. Hablan de 70.000 causas para ingresar aún a la justicia municipal. Bueno, seguramente, si no tenemos tiempo ahora, te la voy a trasladar.
Dale, dale.
De todas maneras. Yo me quedo pensando, además, en términos ya no solamente operativos, sino ahora de campaña, políticos, fuera de aire le preguntábamos a Diego, porque estaba el spot del debate, de este debate de próximo domingo, debate presidencial. ¿Qué pasa con el debate municipal? Porque vimos a otro candidato, Eduardo Aguilar, que lo proponía a través de sus redes, preguntaba si los candidatos estaban en condiciones de aceptar la propuesta y si había medio. Medio hay.
Medio
acá
hay.
Nosotras nos animamos.
Medio hay, nadie es a chica,
¿sabes
digamos.
Que para nada tenemos espacio, tenemos técnica, tenemos compañeros.
Ni
y
los medios, ni. Ni este candidato es achicana, así
perfecto.
Que no, queremos debate. La verdad que el debate está legislado a nivel nacional y está legislado a nivel provincial,
sí.
Pero no para las elecciones municipales. Así que bueno, es una cuestión más de voluntad y de organización que nosotros la proponemos y que queremos llevar adelante este debate. Nos parece importante que los vecinos y vecinas de Resistencia puedan elegir no solamente alguna cuestión más ideológica, que creo que eso es súper válido, sino también el contenido de una plataforma que transforme la ciudad y que se haga cargo de esta ciudad que nosotros realmente la vemos decadente, abandonada, y necesitamos recuperar esa idea de que somos la capital de una gran provincia. Y eso está como muy, muy, muy en el último tiempo se ha perdido.
Claro.
Dejamos de ser esa capital que tiene ese atractivo, ese no sé qué, dentro de toda la provincia.
Bueno, es una buena idea, pienso, ¿no? ¿Por qué no legislar también en el ámbito municipal sobre debates? Y te lo tengo que decir, Diego, sobre pauta para medios.
Para medios,
¿no? El en su momento, si no recuerdo mal, Capitanich hizo una ordenanza, llevaron adelante con Cecilia Baroni, recuerdo mal también, pero no sé después qué pasó con eso, si la verdad es que le perdí la pista, pero sería interesante que la pauta publicitaria también estuviese regulada en el municipio.
Totalmente, considero que la pauta debería ser regulada, es información pública, es difusión de los actos de gobierno y no tiene que ser un mecanismo de presión. Así que bueno, creo que es la gran reforma que nos debemos para darle más calidad institucional a esta ciudad y a la provincia también, ¿no?
Bueno. Hoy cuando abríamos el programa hablábamos de la gratitud, que es clave, ¿no?, en la felicidad de las personas. ¿A quién tenés que agradecer en todo este tiempo en que estás haciendo política?
No, a ver, mucha gente para agradecer, mucho. Primero a la familia, porque la familia es la que más banca la cuestión de no estar, de recibir las presiones, los mal humor que uno puede tener a veces en esto de llevar adelante una gestión y una campaña. Son dos cosas.
Mira.
Después, un equipo enorme, que la verdad que me vino acompañando y sabía desde el primer día que entró a trabajar conmigo que teníamos este objetivo de estar compitiendo en Resistencia y que para nosotros llegar es porque hubo un trabajo enorme de todo un equipo. Y lo tercero, agradecerle también a nuestro gobernador que nos ha dado la posibilidad de ser no solamente un cuadro de gestión, sino también de pasar a ser parte de los próximos cuadros que vamos a hacer la generación de nuestro espacio político para competir y para representar a nuestras ideas de cara a nuestro pueblo.
Bueno, tengo acá varias preguntas. Pauta, ya respondiste. Te quiero decir que la pregunté antes de que llegase la inquietud, pero está. Me pregunto, esto yo supongo que es así como un chiste, si vas a modificar la plaza nuevamente.
No, la plaza 25 de mayo, no. Muy a contra mi estética, digamos, creo que hubiese hecho otra cosa, pero digo, no.
Claro.
No podemos volver a gastar recursos ahí. Nosotros, mientras estuve al frente de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, hicimos la reforma de la Plaza España, la Plaza Belgrano. Creo que la próxima deuda que tenemos es con los vecinos que están cerca de la Plaza 12 de Octubre, así que será parte de nuestro programa de espacios públicos. Y el espacio público que queremos hacer realmente, que creemos que va a transformar Resistencia, es el Parque Lineal Soberanía. 7 kilómetros que van a darle a la zona sur algo que no tiene. Toda la población de la zona sur fue avanzando como muy informalmente, entonces no tenés plazas, no tenés lugares para el esparcimiento, para el entretenimiento de las familias. Necesitan un lugar verde. Creo que el Parque Soberanía nos va a permitir eso, recuperar todo ese parque. O sea, creemos que también están habiendo ocupaciones, nadie se ocupa de eso. Necesitamos que ese sea el espacio para el deporte, para el entretenimiento, también para ferias, para un punto de encuentro de muchas familias.
También me preguntan si vas a poner árboles, si te preocupa el cambio climático, el calentamiento global.
Sí. De hecho, bueno, Resistencia, vos cuando mirás una foto que la estuvimos trabajando, mirás las fotos que salen satelitales, ves claramente cómo el arbolado urbano funciona en el área más del macrocentro. Uh-huh. Y cuando te vas separando, te vas yendo a los barrios, ya no tenés árboles. Necesitamos recuperar fácilmente la plantación de 10.000 árboles nuevos. Ese va a ser nuestro programa. Junto con Fabricio lo estamos haciendo desde ya, entregando árboles a todos aquellos que quieran. Y nosotros también vamos a tutorear todo ese proceso, porque el árbol no solamente es calidad de vida, calidad ambiental para todo el mundo, sino también para el vecino o vecina de esta ciudad, que con temperaturas como las estamos teniendo y van a seguir aumentando, la sombra y la mitigación del calor en una vivienda está dada por justamente tener más árboles.
Sí, sin dudas. Mira, tengo algunas cuestiones más por acá. Vos, si yo no recuerdo mal, también estuviste dándole solución o llevándole alguna solución a la gente del Caraguatá en su momento, que había salido sorteada, sí, tratando de, bueno, de resolver situaciones desde el rol que te cabe como presidente del IPTUB y demás. Y en este caso me parece que es desde ahí que nos llega también alguna pregunta. Zona Urquiza al 4000, ¿no? Acá en Resistencia del Urquiza al 4000, que aparentemente están fuera de un montón de situaciones de servicio, de agua potable, de electricidad y demás, así que bueno.
Urquiza al 4000, sí, en verdad eso es, no forma parte de ningún desarrollo que hayamos hecho desde el instituto.
Ah, bien.
Pero sí, me parece algo muy importante eso, porque esta queja de que mucha gente llega a lugares a vivir en donde no tienen los servicios. Nuestro plan dentro del municipio es que Resistencia tiene que tener un lugar para sus vecinos y vecinas. Uh-huh. Y eso me parece que no está pasando. El acceso a la tierra se ha vuelto escandalosamente imposible. Entre 7.000 y $20.000 para comprar un lote de forma formal, con lo cual muchas familias no llegan. Entonces creo que el Estado tiene que proponer, y nuestra propuesta para los próximos 4 años es construir 1.000 lotes urbanos que la gente pueda tener un acceso a la tierra, con red de agua, con red de energía, con calles, caminos y desagües que permitan realmente, primero, a la gente un lugar, el vecino sienta que esta ciudad tiene un lugar para él, y lo segundo, que esa urbanización sea organizada y no desorganizada como nos viene pasando, en donde después tenemos que ir con un montón de parches para solucionar problemas.
Bueno, esta radio se escucha en toda la provincia. La verdad es que cuando yo llegué acá me sorprendió muchísimo ese enorme alcance, más allá de la provincia, pero ese enorme alcance que tiene para todo el territorio chaqueño. La idea de interactuar y de establecer vínculos con otros municipios que no sean solamente los del Gran Resistencia, también forma parte de una plataforma, de un esquema, no sé, digo, con los municipios del sudoeste, con los municipios de otros lugares de la provincia.
Sí, a ver, primero tenemos una integración realmente urbana con Barranqueras, Vilelas, uh-huh, y Fontana, o sea, sí, que es inevitable, y que hoy te diría se extiende un poquito más a Tirol, a Colonia Benítez, sí, y a Margarita Belén. O sea, hay como una integración que se va dando por el mismo crecimiento de la población. Así que Claramente me parece que la coordinación con esos primeros municipios es necesaria. Y lo segundo, sí, claramente creo que si hay algo que tiene el Chaco es la riqueza de esta diversidad de poblacional, étnica, de actividades económicas, que nos permite tener un flujo de intercambio mucho más potente. Creo que hay que potenciar las realidades locales y los intercambios intraprovinciales. Hay mucho por hacer en eso. Nosotros vamos a hacer un espacio justamente de, al ser la capital, de poder mostrar esa potencialidad del Chaco y de poder tener esos lazos.
¿Te preocupa, perdón, métele?
No.
Si te preocupa el vínculo que pueda tener Resistencia con tu gestión del Frente Chaqueño con Leandro Esdero, que es de Juntos por el Cambio.
A ver, claramente con Capitanich teníamos un proyecto para Resistencia compartido y va a ser mucho más fácil la comunicación por el trabajo que ya teníamos. Ahora, no me preocupa en el sentido de que Resistencia primero tiene la capacidad financiera y autonomía financiera para llevar adelante proyectos que son de envergadura, y lo segundo, me parece que más allá de las discusiones políticas, eso tiene momentos o son escenarios que tienen momentos concretos cada 2 o cada 4 años. Uh-huh. El resto es definido el gobernador, definido el intendente, juntos trabajar por una ciudad, y creo que Leandro Esdero, por Resistencia, donde tiene su mayor anclaje territorial, su electorado, tampoco creo que lo va a de alguna manera a discriminar en ese aspecto. Uh-huh. Más allá de que a mí me toque ser intendente.
¿Alguna política para adolescencia y jóvenes?
Sí, creo que la política de adolescencia y jóvenes es muy importante. Tenemos que recuperar los centros comunitarios. Los centros comunitarios están subutilizados. No tenemos una agenda realmente que promueva los valores que tienen con el deporte, con la alimentación sana, con el entretenimiento, con el esparcimiento. La usina urbana para nosotros fue una experiencia, uh-huh, de eso. Creamos la usina urbana y tenemos una agenda enorme en donde todo el mundo participa en actividades gratuitas. Desde baile, canto, arte, aprendiendo oficios, aprendiendo sobre tecnología, información. Así que yo creo que eso es la idea de replicarlo en los distintos centros comunitarios. Y como proyecto que llevamos es la creación de una escuela de robótica y tecnología de la información. Uh-huh. Lo vamos a hacer para que a partir de los 10 años, más allá de la educación curricular, que ya sabemos que vienen dando las escuelas, nosotros podamos aportar y preparar a nuestra población para el mundo que viene desde ya, desde chicos y desde el municipio, sin necesidad de tener una mega estructura, uh-huh, en términos de currícula y otras cosas. Así que creo que tenemos un proyecto interesante en ese aspecto.
Bueno, y por hablamos de adolescentes, sí, hablamos de jóvenes, hablamos también de adultos mayores.
Los adultos mayores, sí. Creo que, a ver, hay algo que tenemos que recuperar justamente, es el espacio del adulto mayor dentro de las políticas públicas y también recuperar los espacios públicos para que las actividades se puedan hacer. Yo creo que cuando uno llega a la vida adulta, y me ha tocado verlo con mi mamá, en su momento lo veo más con ella, es en algún momento los hijos se van, los nietos ya crecen y no están. Necesitamos proponer que esa vida adulta, que se llega en general mucho más que en otros tiempos, en edad, realmente pueda ser vivida plenamente con otros. Porque si hay algo que creo que envejece más a una persona es la soledad, más que el paso del tiempo. Entonces me parece que nosotros tenemos que darle el sentido de comunidad a todos los adultos mayores que, por circunstancias naturales de la vida, empiezan a quedar solos, la casa queda grande y realmente los puntos de contacto son más irregulares que antes. Entonces tenemos que armar actividades que estén preparadas para ellos, preparadas para que participen, no solamente entre adultos mayores, sino integradas al resto de la
comunidad. Uh-huh. Hablabas hace un ratito de los centros comunitarios y pensaba en que sí, que efectivamente, mira, durante la gestión de Capitanich, durante la gestión de Coqui, recibíamos diariamente las actividades que se iban a desarrollar en cada centro comunitario. En ese momento hacíamos un programa en Radio Municipal. Ojalá pudiéramos tener nuevamente la Radio Municipal, que de verdad hace falta, sí, a pesar de tener la frecuencia, bueno, ya no está al aire. Así que te lo encargo.
Muy bien, me quedo con sí, me parece que esto también ayuda a la información.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, de eso se trataba. Pero decía, presupuesto participativo, había elecciones de las comisiones vecinales también que trabajaban bastante más activamente. Imagino que esa también forma parte de la impronta de ese plan.
Sí, sí, tuyo. A ver, la transformación que nosotros vemos de resistencia es imposible sin la participación de los vecinos. Por eso creemos que hay que recuperar todas las herramientas que están disponibles. No solamente la información, que es un canal para que la gente participe de todas las actividades que propone un municipio, sino el presupuesto participativo y las comisiones vecinales son esenciales. Ahora, si vas a tener comisiones vecinales para no darles artículo claro. respecto a lo que plantean, entonces no expongas a los vecinos a que se enfrenten a otros vecinos para no darle herramientas. Creo que las comisiones vecinales tenemos que reivindicarlas de mucha gente que deja su tiempo, que se hace cargo de los problemas de su barrio, que pone la cara para organizar la demanda, para que al municipio llegue algo más limpio y el municipio tiene que responder. No te puedes hacer el tonto ni tratar de manejar la cuestión ahí. Me parece que hay que ser muy respetuoso de aquella gente que con mucha dedicación, con mucho amor por su barrio, con mucho amor por lo que pasa en su comunidad, deja su tiempo y se hace cargo de tratar de organizar la demanda y tener un mejor lugar. Entonces, creo que lo que ha faltado en este tiempo es esa correspondencia de la participación. Comisiones que funcionan, pero sin un municipio que atienda.
Bien, y por último, nos preguntan por acá, ¿dónde vas a andar? Y si es que hay una grilla de actividades para difundir también y estar allí para escucharte.
Bueno, ahora vamos a estar recorriendo otras radios, otros medios, y a partir de la semana que viene empezamos con todas las recorridas. Hoy por la tarde vamos a estar en Inmaculada, en el barrio Inmaculada, también con reunión con vecinos. Así que bueno, empezamos con una serie de agendas ya de reuniones vecinales, que sí, que las vamos a ir pasando, las vamos a ir comunicando para que todos aquellos que quieran nos puedan acompañar. Creemos que hay que llegar con cada vecino para contarles que tenemos un proyecto, tenemos un equipo y sobre todo tenemos ganas y la energía para hacer lo que hace falta en Resistencia.
Bueno, Diego, muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias a ustedes por el lugar.
Por favor, es Diego Arévalo, el candidato a intendente de la ciudad de Resistencia por el Frente Chaqueño. Son las 10:15 minutos.